Buenas noches, Noemí.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues estupendamente y encantada de conversar un poquito contigo sobre tu libro, Mala Mujer, que ha salido hace muy poquito en la editorial Lundberg. Y bueno, pues aquí hay mucho que hablar. Para empezar, hablemos de revolución. La revolución que te hará libre es el subtítulo. ¿En qué sentido?
Bueno, es una liberación de todo lo establecido, en realidad. Es la revolución de todo lo normativo, ¿no? Lo que nos dicen que tiene que ser, que tiene que estar bien. Entonces, en realidad, lo que intento es que las personas se liberen de todos estos conceptos y que, si quieren seguir el orden establecido, lo hagan, pero conectadas y sabiendo que lo hacen de forma consciente, ¿no? Que es una de las cuestiones que siempre nos pasa. Y también intentando romper un poco todo aquello hegemónico dentro del sexo y del amor. ¿Cómo tienen que ser las relaciones sexuales, por ejemplo? ¿Cómo tienen que ser las relaciones amorosas? Que es algo que nos limita, al fin y al cabo, ¿no?
Cuando hablamos de normativo, porque últimamente se utilizan mucho algunas palabras, pues yo qué sé, normativo, heteropatriarcal, bueno, hay muchísimas palabras, ¿no?, que empiezan a formar parte del vocabulario, sobre todo de periodistas y escritores, pero yo sé, a ciencia cierta, que hay muchas personas que nos escuchan que no saben cuál es el significado de estas palabras. Empoderamiento, ¿a qué te refieres cuando hablas de relaciones normativas?
Bueno, las relaciones normativas son aquellas que para la sociedad son normales, es decir, todo aquello que nosotros hemos visto desde pequeños, 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 a través de la cultura sobre todo, a través de nuestros padres o madres, a través de todo eso es como lo normal, ¿no? Lo que en la sociedad de repente no se altera el orden de la forma de vida que tenemos, ¿no? Del sistema en el cual vivimos. Relaciones sexuales normales, por ejemplo, pues pueden ser aquellas en las cuales pues es un hombre y una mujer, cisgénero en ambos casos, con una serie de posturas X, como por ejemplo el misionero o ella encima, en las cuales pues siempre se tiene como prioridad absoluta al llegar al orgasmo, porque si no parece que no has disfrutado, y en las cuales pues también se va a lo que va, que es se tiene muy poco en cuenta todo lo que es el proceso energético para llegar a ese nivel, ¿no?, de clímax, a esa catarsis, ¿no?, que vive nuestro cuerpo cuando orgasmamos. Entonces, eso es, por ejemplo, relaciones sexuales normativas. No se sale de la norma, por ejemplo, probar relaciones o prácticas no convencionales, que significa, pues, como por ejemplo el BDSM, que dicho mal y pronto es el sadomasoquismo.
Sí.
O si no, el tantra, por ejemplo. Todas esas cuestiones no entran dentro de la norma. Por eso decimos que las relaciones son normativas, porque es lo normal a ojos de la sociedad.
Mala mujer y mal hombre, ¿no? Porque en realidad esto se trata de una revolución a hacer conjuntamente, me imagino.
Sí, por supuesto, sí.
Mala mujer se define como un nuevo manifiesto feminista, ¿no? Porque recoge muchas de las reivindicaciones de este movimiento. ¿En qué fase estamos, según tu opinión?
Bueno, la verdad es que no he hecho un manifiesto feminista. Mucha gente me lo comenta, pero es algo que en mi interior como no me da rabia para nada, porque yo soy feminista total, pero creo que realmente estamos cometiendo un error si empezamos a categorizar los libros dentro de feministas, porque entonces significa que todos los demás libros no son feministas, cuando el feminismo debería estar en todos lados, no debería ser una categoría, debería ser un hecho. Entonces, para mí esto es Mala Mujer es un libro de liberación, y es un libro de liberación tanto sexual como emocional y de conexión contigo misma, ¿no? Algo que puede, es una mezcla como autoayuda, es una mezcla de biografía por mi parte, de experiencias sexuales que he vivido y todo lo que he experimentado y me ha aportado, y por otro lado son todo lo que estos 8 años que he estado investigando y que sigo investigando sobre el terreno de la sexualidad a nivel periodístico, porque soy periodista. Entonces, en ese sentido, yo lo defino así. ¿Y dónde estamos a nivel del feminismo actual? Pues estamos en una cuarta ola maravillosa, que en la cual pues podemos ser muy críticas y podemos decir las cosas que se están haciendo mal, pero sobre todo creo que es que el movimiento está haciendo que de repente ahora estamos creando la conciencia de, oye, esto no estaba funcionando actualmente, ¿sabes? Estábamos en un sistema en el cual tenemos una jerarquía inferior y en el cual, pues de repente, no, pues la regla era algo extraño, nos teníamos que acomplejar, por ejemplo, las mujeres no podíamos follar tanto como los hombres, o no teníamos esa necesidad, no nos masturbábamos, estábamos para servir en la casa y a la persona que vivía en ella, en este caso en la parte masculina, etcétera, etcétera. Hasta que hemos roto con eso a raíz de muchas cosas, a raíz de adquirir independencia económica, a raíz también de adquirir un poco de independencia en el ámbito sexual, porque creo que la cuarta ola del feminismo fue mucho de la mano de la revolución que vivimos a través de la juguetería erótica, de los tupper sex y demás, que de repente estábamos todas locas haciendo tupper sex y probando juguetes nuevos y diciendo, wow, que me masturbo y esto está perfecto y está bien. Ahora realmente el que una mujer se masturbe se da por hecho, o sea, en la gran mayoría de cosas impacta mucho menos que hace 10 años atrás.
¿Y por qué te ha interesado tanto desde el punto de vista periodístico abordar el tema de la sexualidad, ¿no? Que por otra parte, a mi juicio, pues se ha tratado poco y a menudo pues de un modo bastante superficial, ¿no?
Sí, bueno, el tema de la sexualidad me viene mucho, ya desde pequeña yo creo que había algo en mí que siempre, siempre, siempre me ha llevado a la sexualidad, ¿no? A tener ese interés innato en mí. Y sobre todo hacer un poco revolucionaria y rebelde, ¿no? Tengo esa energía en mi personalidad, es así. Entonces, fue sobre todo a raíz de tener una madre, en mi caso, que me ha ayudado muchísimo a entender la sexualidad. Cuando yo de repente tenía alguna duda, siendo muy pequeña, e iba a mi madre y le comentaba, mira, mamá, ¿qué es esto? Mi madre no ha tenido nunca ningún pudor en contarme nada sobre, o sea, sobre la sexualidad, ¿sabes? Que muchos padres sí que pueden decir, uy, Dios mío, mi hijo está diciendo tal, no, no, deja eso, no, no. Mi madre me lo explicaba tantas veces como hiciese falta para que lo entendiera. Entonces, fue gracias a ella y a esa naturalidad, a que ella hablase de forma natural del sexo, que me parece algo estúpido decir esto, porque es que, ¿cómo, de qué forma tenemos que hablar de algo natural que no fuese natural, ¿no? Entonces, en este caso, ella me hablaba de esta forma que dije, jolín, yo, claro, con ese conocimiento lo empecé a hablar con mis amigas, la gente quería saber más, le gustaba mucho la forma en la que lo hablaba, y ahí fue poco a poco, pues, empecé a escribir sobre ello en un blog, después hice mi propio blog y lo especialicé en sexualidad, y fue a raíz de ahí que empecé la carrera y dije, oye, pues, si es que me gusta mucho la temática, si hay gente que está especializada en el ámbito político o económico, ¿por qué yo no voy a estar especializada en el ámbito sexual para divulgar y difundir el tema?
De hecho, el libro está dedicado a tu madre, ¿no?
Sí, mi madre es una pieza fundamental, tanto en varias ocasiones a lo largo del libro la menciono, porque fue como el primer peldaño dentro de mi investigación sobre la sexualidad. Tanto mi madre como también he tenido muchas conversaciones sexuales con mi abuela, por ejemplo, y ambas, especialmente sobre todo mi madre, me han ayudado mucho a empezar en todo esto de la sexualidad y a partir de ahí pues empezar a descubrir, a investigar, a vivir. Y obviamente se lo contaba siempre todo a mi madre para que ella también lo descubriera y lo entendiese, ¿no?
Sigue habiendo muchísima dificultad precisamente en esto de la educación sexual, ¿no? Hay muchas veces los padres preguntan a los sexólogos o en los colegios, ¿no? Pero ¿y a qué edad tengo que empezar a hablarle a mi hijo, ¿no? De sexualidad. Seguramente la respuesta es que no hay edad, ¿no? O sea, que se habla de todo siempre de manera que sea comprensible para cada edad, ¿no? Pero seguimos teniendo ahí, yo creo que un cierto bloqueo, ¿no? Hablamos de drogas, pero no hablamos de sexo.
Bueno, ¿y de drogas de qué forma hablamos? Porque sí. Ahí no estoy de acuerdo en el sentido de, a mí no me han hablado nunca de drogas, a mí me han dicho no las tomes, pero decirme no las tomes no me va a dejar de tomarlas, porque ellas van a llegar a mí de algún modo. Entonces el problema, parece que en esta sociedad en general, tanto como con el tema de las drogas, por ejemplo, como con el tema del sexo, parece que si privamos de la información a la sociedad no, para ella no existirá toda esta temática, ¿sabes? Es como que dejaremos de tener ganas, y eso no es así. De repente las drogas aparecen en nuestra vida, o de repente el porno aparece en nuestra vida, o de repente queremos tener relaciones sexuales, o de repente da igual el ámbito, pero son información que no nos ha llegado. Y eso es lo peor que puede ser, porque lo vamos a hacer igual, pero desinformados, ¿sabes? Y encima con ese toque de, wow, estoy haciendo algo prohibido, ¿no? Que todavía te atrae más. si la historia estuviese en que nos informan sobre las drogas o nos informan sobre el sexo, como, mira, sobre el sexo, por supuesto, mucho antes, porque ya empezamos a tener antes, obviamente el tema de las drogas, yo creo que el ser humano se ha drogado desde que existe, pero el tema de las drogas no nace con tanta necesidad como el tema del sexo, que es un impulso de reproducirnos, que está en nosotros, ¿sabes? A nivel animal, a nivel natural. Entonces, en ese sentido, parece que sí, tenemos que cumplir 18 años y a los 17 y 364 días no te puedo hablar de sexo, pero ya a los 18 tienes acceso a toda la pornografía. Pero ¿cómo hemos preparado a esas personas para que tengan acceso a esa ficción en realidad, ¿no? Que llevan viéndola desde que tienen uso de razón muchas veces, desde los 12, 13, 9 años incluso. Y ahí está un poco la cuestión. Creo que se debería empezar a hablar de sexo desde siempre, desde que son pequeños.
Y hay algo todavía más grave, yo creo, ¿no? Y es que de la misma manera que no hablamos de sexo, pues del tirón, no hablamos tampoco de lo que son las emociones, ¿no? El amor, incluso, ¿no? Los sentimientos. ¿Cómo nos podemos relacionar amorosamente los unos con los otros sin caer en, bueno, pues en maltratos, en abusos de poder, en situaciones que, por desgracia, están a la orden del día y en edades muy tempranas, ¿no?
Sí, bueno, el tema de las relaciones es horrible porque también es que llevamos viendo cómo tienen que ser las relaciones románticas desde que somos súper, súper pequeños. Por ejemplo, bueno, todo lo que es Disney, por supuesto, todo, desde que tenemos uso de razón hemos visto películas Disney en las cuales las relaciones muchas veces son muy tóxicas. O se nos ha metido en la cabeza el tema de la media naranja, ¿no? Esa búsqueda insaciable de quién será la persona, porque no puede haber más de una, ¿no? Entonces, estas cuestiones hace que cuando vamos creciendo, crezcamos con una serie de roles y una serie de ideas de lo que tiene que ser una relación. Y ahí se traducen muchas cuestiones en relaciones tóxicas. Ya no hablo de relaciones de maltrato, porque creo que el tema de una relación de maltrato es mucho más complejo, pero relaciones tóxicas es que creo que de la gran mayoría de personas que conozco en mi vida tienen de alguna u otra forma tienen relaciones tóxicas, porque, por ejemplo, en mi caso, mira que deconstruyo y me conozco y tal, pero yo, por ejemplo, soy una persona que tiene muchísimo la dependencia emocional, ¿sabes? Entonces, si dejo que eso fluya en mi vida, o sea, tengo la relación más tóxica que existe casi. Entonces, eso hace que si no creamos conciencia de las cosas no podamos trabajarla. Y es un problema porque nadie está creando conciencia de las cosas, porque no interesa. El problema está en que si de repente hacemos que las personas piensen por sí mismas, no seremos tan fáciles de manipular, porque no existirá algo hegemónico a lo que poder vender una misma idea para que todo el mundo piense igual. Porque vivimos en un sistema capitalista y esto es así, ¿sabes? El consumismo está incluso en nuestras relaciones íntimas.
En tu libro ofreces incluso una guía para el porno de mujeres, ¿no? Lo que se llama el porno de mujeres, con Erika Lust a la cabeza. ¿Nos puedes explicar un poquito este concepto?
Bueno, a mí no me gusta llamarlo porno para mujeres. Yo lo que he hecho es una pajoteca, que le llamo, que es simplemente pues con el porno feminista y que hay, ¿no? Yo creo que la diferencia entre porno para mujeres y porno feminista está en que en realidad, a las mujeres nos puede gustar también un porno pues más duro, más fuerte, por ejemplo, ¿sabes? O un porno donde haya tintes de BDSM, por ejemplo, de sadomasoquismo, o un porno donde se eyacule en la cara, ¿sabes? Pero parece que el concepto porno para mujeres es un porno mucho más suave, donde la penetración es mucho más lenta, y no a todas nos gusta eso. Pero es que, es más, hay muchos hombres que les gusta ese tipo de porno. Entonces, para mí el porno feminista, que es lo que está en Mala Mujer, en el libro, es simplemente aquellas productoras que están representando diferentes placeres más allá del masculino. Es decir, por ejemplo, el problema que hay en el porno es que nada más se representa el placer de una polla, ¿vale? Una polla de un hombre blanco, cisgénero. Cisgénero significa que su polla y su mente, pues, como que van a la par, por así decirlo. Dice, yo tengo polla y mi expresión de género y mi identidad de género es un hombre, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo creo que el porno está enfocado para ellos. El porno feminista lo que quiere es decir, no, yo quiero representar otros placeres de mujeres trans, de hombres trans, de personas, por ejemplo, que sean no binarias, es decir, que no estén en hombre o mujer, sino que puedan fluir en realidad. Quiero representar el porno también para aquellas mujeres cisgénero en las cuales pues se pueda ver su representación del placer, y eso es un poco lo que he intentado hacer.
Y Noemí, ¿por qué decides hablar en los medios con palabras, bueno, que en principio son malsonantes?
Bueno, porque siempre, claro, siempre se nos ha educado, a mí desde pequeña siempre me han dicho, no digas palabrotas, parece que las mujeres no podemos decir joder, polla, coño.
No,
y esas
pero te lo
historias,
pregunto
no
también
follar.
Porque hay también palabras específicas, como por ejemplo pene, vulva, vagina, que son su nombre real y que tampoco las utilizamos tanto, ¿no?
Claro, y que también creo que a mí, a nivel personal, me alejan de la magia del sexo. El sexo tiene que ser algo golfo, algo carnal. Estamos haciendo algo muy, muy animal. Es una cuestión, y sobre todo muy energética, y podría estar aquí diciéndote lo maravilloso que es el sexo, pero ya lo debes saber. Entonces, el hablar de hacer el amor, o hablar de la vulva o el pene, a mí me aleja de lo que es en realidad el sexo. Entonces, utilizo palabras malsonantes, primero para llegar más a la gente, y también porque soy así, porque yo digo muchas palabrotas. Segundo, también porque soy una mujer y quiero decir esas palabras, y no me tiene que quitar de ser más o menos femenina. Y tercero, porque creo que le da ese toque que estamos perdiendo en el sexo, que es la golfería, que es algo carnal, que el alejarlo de un tabú y decir, pues todos follamos y es de puta madre.
En tu libro, al final de tu libro, aportas unas páginas que son interesantes porque propones lo que llamas un acuerdo relacional, ¿no? Donde, digamos que hay varias casillas que podemos rellenar, donde preguntas, por ejemplo, qué tipo de relación tenemos, ¿no? Pues hay diversas posibilidades, monógama, no monógama, swinger, que son aquellas parejas liberales, ¿no?, que hacen intercambio de parejas, liberales, poliamorosa jerárquica, poliamorosa no jerárquica, anárquica relacional, polisexo, multipareja, sin etiquetas, en fin, bueno, hay muchísimas posibilidades, ¿no? Y la verdad es que yo leyéndolo me agobiaba un poco, ¿no?, porque pensaba, bueno, ya es todo bastante complicado como para encima definirse de una manera así a priori tan tajante, ¿no? Con un acuerdo relacional o con lo que dicen ahora que hay que firmar antes de irse a la cama con alguien, un acuerdo, no sé cómo se llama ahora que se me ha olvidado, ¿no? Un acuerdo de relaciones sexuales, todo este tipo de cosas que a mí desde luego me parece que hacen que desaparezca pues el proceso de seducción, la magia, la golfería a la que tú, bueno, hacías referencia antes, en fin, a un poco a todo lo espontáneo.
Bueno, yo creo que ahí yo lo veo de forma diferente. Para mí, definirse es conocerse, tal cual. Si algún día te preguntan quién eres, lo primero que decimos muchas veces es nuestro trabajo. Nunca nos definimos como personas. ¿Quién eres en realidad, más allá de tu trabajo? ¿Qué te define a ti? Entonces, eso te invita a conocerte. No tenemos que tener miedo a definirnos con unas etiquetas. Lo que tenemos que tener miedo es a que esas etiquetas nos limiten. Ese es el problema. Entonces, yo invito, sobre todo al principio del libro, a que todas estas etiquetas de poliamor jerárquico, no jerárquico, que a lo mejor pueden ser un poco agobiantes, al principio del libro las defino, y sobre todo una de las cuestiones que repito y reitero muchísimo es que esas etiquetas no te pueden limitar, porque eres una persona que evoluciona y debes fluir, y es una mierda tener 27 años como los tengo yo, y cuando tenga 37 que no haya evolucionado o haya cambiado mi mentalidad, porque entonces significará que estoy muerta en realidad. Lo que nos lleva a la vida es el movimiento, ¿no? Entonces, una de las cuestiones es esa. Por otro lado, todo lo que hablo de definir en el acuerdo relacional, etcétera, etcétera, es simplemente tan sencillo como sentarse con tu pareja y decir, bueno, ¿qué tenemos, no? En la sociedad nos venden cajas hegemónicas dentro del amor, que es nadie habla de qué tipo de relación quiere, porque nos lo han metido en la cabeza tantas veces que ya sabemos el proceso que hay, y en realidad no tiene por qué ser así. Es maravilloso sentarte con tu pareja y puedes rellenar ese acuerdo o modelo relacional, o puedes simplemente hablarlo y decir, oye, ¿qué tipo de relación tenemos? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que busco yo? ¿Estamos viendo la cuestión igual? ¿Las relaciones las vemos igual? Es muy interesante y muy importante, porque luego si no pasan cosas como ¿pero estás mirando, vas a salir con tus amigos o te vas a ir de vacaciones con tu ex? todas esas cuestiones que a veces nos han pasado y que no deberían pasar. Y a lo mejor tú te sientes no monógama y estás con una persona que también se siente no monógama y tenéis una relación monógama estipulada por la sociedad. Y no quiero que seamos ovejas dentro del rebaño, ¿sabes? Quiero que seamos esas ovejas negras que levantan la cabeza y dicen, joder, si somos todos iguales, ¿qué mierda?
¿Tú crees que a cuántas personas crees que llega toda esta manera de pensar y de actuar y de vivir realmente? Yo creo que es un porcentaje de la sociedad muy pequeño que verdaderamente ha cumplido un proceso psicológico, físico, bueno, educacional, cultural, como para entender o asumir esta propuesta tuya, Noemí.
Bueno, el mensaje está llegando a mucha gente y muy lejos. Sin irme más lejos, Mala Mujer salió el 9 de abril, vamos a en breve 9 de junio y ya me han confirmado cuarta edición. O sea que el libro se está llegando muy lejos y es un libro sobre todo que está circulando de mujeres a mujeres y de muchos hombres a muchos hombres. Entonces eso es maravilloso. Creo que independientemente, mi mensaje llega a mucha gente y es mucha gente la que quiere escucharlo, pero no es mi mensaje, no es por ser yo, es porque en realidad esa gente ve en mí algo que tienen en su interior y que le han negado durante mucho tiempo. Yo soy simplemente una excusa en la sociedad, una persona que está diciendo, pues yo me toco el coño, pues yo hago esto, pues yo hago lo otro, pues yo he vivido así. Y entonces la gente dice, jolín, pues qué bien esta chica, yo siempre he querido hacer un trío, siempre me he avergonzado y esta chica dice que es una de sus fantasías y no solo eso, sino que va a la televisión y habla sobre cómo ha hecho un trío. Entonces, joder, yo me quiero ver reflejada en ella, ¿sabes? No estoy haciendo nada malo, porque no lo estás haciendo, esa es la cuestión. Y el mensaje, independientemente de cuánta gente sea, no es mi principal cometido. Mi principal cometido es, por ejemplo, la calidad, ¿no? El sacar a personas dentro esa zona de confort y ese círculo que quiera estar la sociedad, ¿no? La gente se tiene que dejar sacar de ese círculo, claro está. Para eso hay que crear conciencia, para eso se tiene que escuchar el mensaje. Y eso, por más que grite yo, si la otra persona no quiere escuchar, no lo va a escuchar. Pero hay gente que quiere escuchar y esa gente es la que realmente importa. Me han escrito mogollón de veces de mujeres maltratadas que han salido de la relación de maltrato simplemente porque me han descubierto y porque se han dado cuenta que en ellas había algo también. Y han salido de eso. A mí me da igual a cuánta gente llegue, con que haya sacado a esas mujeres de allí, o sea, yo ya me puedo morir mañana.
Piensas, has dicho por ahí, que hay hombres sobrevalorados como Miguel Ángel Silvestre, Mario Casas, es decir, ese prototipo de hombres. ¿En qué sentido lo dices?
Bueno, siempre estoy con una parte y que quiero empezar a trabajar más, que es la parte masculina, ¿no? Creo que en la sociedad en general se empodera mucho a las mujeres, que es genial porque obviamente hemos estado siendo sometidas durante mucho, mucho tiempo, pero no se nos puede ir mucho la cabeza, porque lo que nos está pasando, al menos en el plano sexual, es que se nos está empoderando mucho a nosotras y a ellos no. Entonces, ¿en eso qué se está traduciendo? Pues que me escriben muchísimos hombres, muchísimos, de verdad, diciéndome que cómo pueden durar más en la cama, cómo pueden dar más placer, que con miedo a tener relaciones sexuales. Es maravilloso que tengamos a una mujer que diga, tócame aquí, porque es aquí donde quiero que me toques, pero en muchas ocasiones las mujeres en la cama pues nos han educado a ser estrellitas de mar, es decir, a ponernos, abrirnos de piernas y ponernos ahí tumbadas y decir, házmelo todo y a ver si me corro. Y no tiene que ser así, porque un hombre no va con un manual bajo el brazo de educación sexual que le dice, pues si haces así, pones los dedos hacia aquí y tal, vas a tocar el punto G. O si comes el coño de esta forma, lo vas a hacer perfecto. Entonces, a eso me refiero cuando hablo sobre el tema de empoderamiento sexual masculino y relacionado con Mario Casas o Miguel Ángel Silvestre, es que se sigue también perpetuando una serie de estereotipos dentro del ámbito masculino, al igual que lo han hecho dentro del ámbito femenino. Pues a nosotras se nos puede comparar pues, con grandes sex symbols de la sociedad, ¿no? Que no vamos a alcanzar nunca a llegar a ello, ¿sabes? Nunca. Entonces intento también que el mismo mensaje que intento hacerlo hacia mujeres cisgénero, ¿no? Hacia aquellas mujeres que intentan perpetuar ese estereotipo de sex symbol, de mujer maravillosa y con muchas curvas, muchas tetas y súper guapa y súper tal, decir, mira, pues es que eso es un porcentaje mínimo de la sociedad, seguramente no vamos a llegar nadie a eso, pero es maravilloso porque ¿sabes lo que tenemos en común? Que tenemos un cuerpo cuerpo y ese cuerpo nos puede llevar a experimentar las mismas cosas que a esa persona. Así que no importa ser más o menos estereotipado, las modas cambian, físicas, lo importante es coger este cuerpo y reventarlo. Y ese mensaje lo quiero llevar también a los hombres. Da igual si tienes más tableta de chocolate o si estás súper fibrado, eso da lo mismo. Revienta tu cuerpo, conócete, tócate, experimenta y entrelázate con la gente, no tengas miedo.
¿Y no te parece que a veces los estereotipos entendidos como tales también puede ser una manera interesante de jugar a nivel sexual?
A mí los estereotipos, la verdad es que no me resultan nada atractivos en ninguno de los aspectos. Porque
Bueno, yo te lo
básicamente.
pregunto porque últimamente también se escucha en conversaciones entre mujeres, a mí me ha sucedido en diversas ocasiones, que dicen que bueno, que con toda esta corriente tan fuerte, ¿no?, que está habiendo ahora, pues que los hombres están asustaicos en un lado, es decir, pues que ya no hay una expresión de la masculinidad entre comillas que podía resultar excitante a muchas mujeres.
Sí, a ver, a mí hombres asustados a un lado no me parece nada erótico. Hay gente que sí que le puede ver el lado
No, claro,
erótico.
Por eso te lo pregunto, porque no lo es. O sea, esta es una queja de las mujeres en estos
claro,
tiempos.
Claro, pero el problema está ahí, ¿sabes? Que el feminismo ha venido con... Tenemos mucha rabia en nuestro interior, mucha rabia, porque no son muchos años y muchos siglos que hemos estado sometidas, ¿sabes? Entonces ahora los tiempos están cambiando y de repente se nos ha salido toda esa rabia y la estamos echando a todo el mundo, ¿sabes? Pero no es a través de la rabia donde está el cambio. Obviamente es importante la fuerza, pero no es la rabia. Es ahí la cuestión. La rabia lo único que estamos es perpetuando el enfado con un género que en realidad gran mayoría de hombres que hay en mi vida son maravillosos, increíbles, son alucinantes y no, ellos no están perpetuando ese rol. Y si lo están haciendo, lo hacen de forma inconsciente, ¿sabes? Porque se los ha metido tanto el sistema en la cabeza que es nuestra forma de pensar. ¿Hasta qué punto tú serías tú sin un sistema cultural, sin este sistema, ¿no? ¿Cómo serías en otra sociedad? ¿Seguirías siendo tú? Pues eso es una de estas preguntas que nos tenemos que hacer. Para llegar a esa pregunta, tienes que pasar por un proceso de preguntarte realmente quién eres, ¿no? Y muchos hombres no lo hacen porque vivimos, y muchas mujeres tampoco, vivimos automatizados. En ese sentido, creo que es importante que desde el feminismo se invite a ellos también a reflexionar, porque el patriarcado a ellos también les oprime. Los hombres no lloran, tienes que ser el macho alfa, tienes que actuar así. Por eso muchas veces cuando los hombres están en grupo no hablan de estas cuestiones, hablan de ¡guau, qué buena está esta, qué buena está la otra, guau, me follaría esta, guau, mira no sé qué, mira no sé cuánto! Esas conversaciones existen, pero no hablan en la gran mayoría de ocasiones de sus emociones, de cómo se sienten, de oye, mira, en el sexo no he podido satisfacer a esta chica o no he podido hacer esto o tú cómo lo haces para tal, ¿sabes? No, ahí está un poco la cuestión.
Y Noemí, ¿tú no piensas que hay cuestiones que son, digamos, más frecuentes en un género que en otro? ¿Maneras de entender la vida, las emociones, la sexualidad? ¿Piensas que eso es solo una imposición cultural?
No, para nada. Por supuesto, cada género, si hablamos en términos cisgéneros y binarios absolutos, ¿vale?, para ponerlo como todo más sencillo, los hombres piensan de una forma y las mujeres pensamos y sentimos de otra forma. Y es maravilloso, a nivel energético somos muy diferentes, en la cama somos muy diferentes, el placer y la entrega que podemos tener las mujeres es muy diferente al placer y la entrega que puede tener un hombre, a nivel de fuerza, por ejemplo, a nivel de emocional, a nivel de muchas cosas. Nosotros tenemos un ciclo menstrual, por ejemplo, que nos hace ser cíclicas y cada mes tenemos 4 personalidades diferentes y ellos son lineales en a priori, ¿vale? Porque sí que tienen su proceso hormonal, pero no están marcado como el nuestro. Entonces, todo eso no nos hace ser iguales, pero es que yo no busco la igualdad, yo busco la equidad. Yo no soy igual a un hombre, y a mí eso es lo que me gusta de un hombre, ver eso que me pueda aportar en mí, ¿sabes? Que yo no tengo, y está en él. Y creo que es lo bonito también de que ellos pueden ver algo en mí que ellos no tienen, y está en mí. Pero ya no te hablo en términos de relaciones sexuales o relaciones románticas, es una más. Te hablo en términos humanos, te hablo en términos de sociedad. Esa es la cuestión, que nos tenemos que compenetrar. Pero yo quiero que un hombre sepa qué es ser un hombre, qué es un hombre real, qué es un hombre de verdad, qué es ser un hombre sin todas esas cosas que le han dicho a la sociedad que puede y no puede hacer. y lo mismo con las mujeres, porque de esa forma encajaremos y lucharemos por una sociedad, por supuesto, basada en el feminismo.
Noemí, en la portada de tu libro, Mala Mujer, hay una mujer sentada con las piernas abiertas, unas braguitas negras y en el lugar del pecho, de los pezones, bueno, la clásica censura que en el libro se puede,
sí,
es pegatina, ¿no? Se puede,
sí,
eliminar. ¿Qué nos quieres decir con eso? Con la famosa,
bueno,
censura de los pezones femeninos.
Bueno, lo que quiero decir es que qué absurdo y qué estúpido es la censura de los pezones femeninos, ¿vale? De las tetas, ¿no? Me parece absurdo. Entonces, es una forma de no podemos reivindicar o podemos luchar a través de las redes sociales, pero es mucho más difícil porque ahí están controladas, pero en la calle es nuestra. En la calle mandamos nosotros y nosotras. Entonces, ahí sí que podemos hacer lo que queramos. Por lo tanto, para mí, poner esa pegatina encima de la portada y que no estén los pechos mostrados así como así, ¿sabes? Creo que es una de las cosas también que invita a la gente a formar parte de esta lucha, ¿no? Aunque sea quitar una pegatina. Es tan tonto como esto, pero ya has liberado algo, algo de alguien, y en este caso es algo de la chica, que en este caso soy yo, bueno, que es mi alter ego, que se llama Mía, que es la que aparece en la portada del libro.
¿Cómo te imaginas, ya para terminar, Noemí, el futuro próximo de los hombres, de las mujeres, independientemente de cuáles sean sus preferencias, sus gustos sexuales?
Bueno, ojalá, ojalá, de verdad, ¿eh? Yo te digo mi ideal, porque no soy vidente y no sé cómo va a ir la sociedad, pero ojalá tengamos un futuro en el cual haya muchísima diversidad y que cada uno tenga, sea quien es, y pueda expresarlo sin miedo alguno, ¿no? Que, por ejemplo, si un hombre se quiere pintar las uñas, pueda hacerlo sin problema, se quiera maquillar de cualquier forma. Si una mujer no se quiere maquillar y que quiere llevar vello en las axilas, en el coño, en las piernas, donde quiera, pues es maravilloso. Si hay parejas que son de tres, que en este caso son triejas, o si hay, por ejemplo, parejas que son de dos hombres, de dos mujeres, me da igual, ¿sabes? Quiero una sociedad en la cual sea auténtica, que la gente sea ella misma, ¿no? Y que muera, y cuando muera no se arrepientan de nada. Creo que una de las sensaciones más horribles que te debe pasar es que cuando estás en tu tumba, porque yo me imagino así, ¿no? Que estás ya en tu lecho de muerte, y dices, joder, es que no he tenido nada más una oportunidad, al menos que sepamos, en este plano existencial, y no he podido ser yo en mi totalidad. ¿Qué mierda de vida he vivido, no? Eso debe ser un sentimiento muy, muy, muy jodido que yo no estoy dispuesta a pasar y que ojalá nadie esté dispuesta a pasar, y menos por miedo a que te juzguen. Yo quiero una sociedad que no nos juzguen. Yo quiero una sociedad que haya un consenso, que haya un sexo que nos pueda elevar y nos pueda conocer todavía más, ¿no? Que cada vez que follemos, follemos con los dioses también. Y sobre todo quiero una sociedad que tengan relaciones sanas, relaciones románticas bonitas, que se dejen a un lado también de etiquetar, ojo, y hablo de mucho de etiquetas, pero de etiquetar de somos follamigos o somos pareja o tú y yo que somos, y apostemos más por el, mira, la suma tuya más mía da este resultado que es maravilloso y no le tenemos que poner nombres ni le podemos tener que poner nada, ¿sabes? Somos así. Entonces, esa es un poco la idea. Ojalá, ¿no? Una sociedad así.
Pues Noemí, muchísimas gracias. Repetimos el nombre el título del libro, Mala Mujer, de Noemí Casquets. Está en la editorial Lumware. Querida, gracias y buenas noches.
Nada, gracias a ti. Muchísimas gracias por el trabajo que haces, por la lucha, y te deseo súper buenas noches.
Gracias.
Muchas gracias.
A media luz, con Ayanta Barili, Es Radio.